Quédate en la radio. Quédate en La Hora Tecnológica.
Hace un mes aproximadamente se realizó una nueva graduación en el Instituto Balseiro, esto es en San Carlos de Bariloche, con barbijos, respetando la distancia social. Hubo nueva promoción de ingeniería nuclear, 13 graduados provenientes de distintas provincias, entre ellos un representante de Entre Ríos, un paranaense, Joaquín Itria, 23 años, con la particularidad de que es ex alumno de UTN Paraná, porque él comenzó aquí a estudiar ingeniería civil, los 2 años de base para después irse al Instituto Balseiro. Así que hoy vamos a recibir por primera vez en la Hora Tecnológica un ingeniero nuclear. Hola Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien?
Muy bien. Bueno, tu historia es muy particular porque sé que escuchaste hablar de ingeniería nuclear a partir de un trabajo práctico que hiciste en la secundaria, que un profesor te fue contando y vos a partir de ahí fuiste investigando. ¿Qué es lo que te dijo ese profe? Primero decime de qué materia era y qué era lo que en ese momento comenzaste a averiguar.
Mirá, la verdad me mataste, no me acuerdo qué me dijo. Sé que era de historia. Ajá. El profesor, nada que ver. Pero qué me dijo, no me acuerdo. Y me motivé, iba a cuarto, si no me equivoco, era cuarto, y me motivé y empecé a investigar. Yo siempre supe que iba a ir por el lado de la ingeniería, y nada, me reconvenció ahí. Toda la propuesta en general del Balseiro, no solamente la carrera ingeniería nuclear, sino todo lo que te ofrecen allá.
Y ahí, bueno, supiste que tenías que hacer 2 años de ingeniería y viniste a anotarte, bueno, acá a la facultad y comenzaste ingeniería civil.
Sí, yo empecé civil porque me tenía que anotar una ingeniería. Uh-huh. No me gustaba, yo sabía que si no entraba al Balseiro no quería estudiar ingeniería civil, así que me cambié a electrónica. Ajá. Hice un año civil, me cambié a electrónica y hice el resto de las materias. No me afectó en nada porque son casi las mismas el primer año.
Y uno dice, bueno, entra al Balseiro, pero es un puñado, no te digo de privilegiados, pero es muy exigente, no lo hace cualquiera. Ustedes tienen que rendir un examen, tienen que postularse, tienen que ir a una entrevista. Bueno, hiciste los 2 años acá en la Facu y después, ¿cómo fue?
Bueno, yo terminé los 2 años, ahí me empecé a preparar. Me preparé solo porque acá en Paraná no había mucha ayuda. Tenías la página de internet del IBE, que te ayudaba bastante, pero más que eso no. Y sí, después cuando fui a rendir fue otra cosa. Es un examen muy muy difícil y por lo general en el examen no se busca que hagas todo bien, más que nada porque es muy muy largo para el tiempo que te dan. Uh-huh. Casi nadie llega a terminar todo el examen de ingreso, pero vos tenés que por lo menos demostrar que sabés cómo resolver el ejercicio. Y el nivel que tiene ese examen es bastante alto comparado con lo que yo venía acostumbrado a la UTN. Era bastante diferente de otra cosa. Claro. Más que nada por la duración y la forma de pensar los ejercicios. Son bastante distintos a los que por lo general se dan ahí.
Y la otra particularidad que tiene el Balseiro que sabemos es que recibe estudiantes de todo el país y creo que también ahí ustedes se enriquecen mucho, ¿no? Bueno, vos hiciste, el año pasado lo hiciste de forma virtual.
Sí, eso creo que es lo mejor del IBE, como no solo de todo el país, sino de afuera también, y conoces muchísima gente, generas amistades que son, como todos estamos en la misma situación, todos vamos sin conocer a nadie prácticamente y vamos a convivir juntos. Se generan relaciones muy fuertes y la pandemia, lamentablemente, a nosotros, justo nos tocó la pandemia prácticamente un año de la carrera, un poco más de un año de la carrera, no, nos arruinó bastante eso. Uh-huh. Pero sí.
Vos la terminaste en 3 años en el tiempo concreto. ¿Por qué? ¿Porque sos muy buen estudiante o porque le exigen ir al día?
No podés quedarte atrás. Tenés que ir al día sí o sí porque si no perdés la beca. Y no podés estudiar si no estás becado.
Todos están becados. Contanos cómo es ese mecanismo. Nosotros con Joaquín decimos IBE, IBE. Cuando decimos IBE es Instituto Balseiro. Contanos cómo es ese tema de la beca.
Para entrar, bueno, como vos dijiste, tenés que rendir primero un examen escrito y después una entrevista oral con la comisión de ingreso. y ahí deciden si te becan o no. La única forma de estudiar es estando becado, es una beca completa, de dedicación total al estudio, que tiene sus beneficios porque te olvidás de todo, te concentras solamente en estudiar, no tenés que preocuparte económicamente, pero tenés que mantenerte al día, no podés atrasarte porque si no perdés la beca y no podés seguir.
Y contanos, cuando llegaste al campus ahí del Balseiro, ¿qué es lo que viste? ¿Cómo es un día de un estudiante de ingeniería nuclear?
Y lo primero que pensé es, tipo, las universidades yankees, era lo más parecido que había visto en una universidad yankee. Tenés el campus, tenés los pabellones, que serían como donde está la gente, donde dormís, comés, cocinás. Después salís, tenés que caminar hasta las aulas, es gigante, porque está dentro del centro atómico, del centro atómico de Bariloche, que es bastante grande. Entonces es como que está todo repartido ahí, tenés un montón de cosas para hacer, un montón de actividades. La primera vez que llegué fue como bastante impactante. No era algo que me esperaba.
Llegaste con 20 años.
Sí.
¿Y cuál es, qué, cuando te admitieron? Bueno, el que te dijo, no sé cómo te enteraste, bueno, dale, Joaquín, ya sos uno de los alumnos. ¿Qué preguntaste? ¿Cuáles fueron tus preguntas?
No, estaba re emocionado cuando me aceptaron. A mí me ha ido bien en el examen de ingreso. Yo, cuando terminé el examen de ingreso, no creía que lo iba a pasar, pero cuando terminé la entrevista yo me sentí re mal. O sea, pensé que no pasaba la entrevista. Entonces fue como una emoción re grande cuando me enteré que ingresé. Pero al toque me llegaron todos los mails con la cantidad de papeles que tuvimos que hacer para ingresar, que eran un montón de trámites. Uh-huh. Así que nada, estuve desde junio que me dijeron que ingresé hasta que tuve que irme, estuve haciendo papeles acá para terminar de concretar todo.
¿Y te recibís presentando un proyecto final?
Sí.
¿Y en tu caso, por qué tema fue?
En mi caso fue la implementación de la resolución numérica de una traza FROG. Es, no se entiende nada, pero básicamente lo que es usar un método para poder detectar pulsos ultra rápidos. Uh-huh. Del orden de los femtosegundos, más o menos. Uh-huh. De menos de 100 femtosegundos. La idea es usar óptica no lineal para hacer que la información del pulso se codifique dentro del mismo pulso, y después lo que yo hice fue agarrar ese pulso y poder transformarlo en el pulso original, que es lo que se quería medir, a grandes rasgos.
Con vos se recibieron, bueno, fueron un total de 3 ingenieros nucleares. ¿Cuántos empezaron con vos?
Empezamos 15.
Ah, bueno, es poca la deserción.
Sí, en por lo general, la idea de que el ingreso sea tan exigente es para lograr eso, que los que ingresan en su mayoría se reciban. En general siempre pasa lo mismo, la mayoría de los que ingresan se reciben.
Y me imagino que al ser tan poquitos, bueno, y al ser de provincias distintas, bueno, se generan lazos humanos duraderos, sí, o por lo menos profundos.
Sí, totalmente.
Qué bueno eso. Una de las cuestiones es, uno piensa en el campo laboral de un ingeniero nuclear. Contanos, porque uno piensa, bueno, va a trabajar en una central nuclear o como investigador. ¿Cuál es precisamente el trabajo que hace un ingeniero nuclear o de los menos conocidos?
Y la realidad hoy en día es que con la formación que tenemos podemos dedicarnos a casi cualquier parte de la ingeniería dura. Tenemos... Como la ingeniería nuclear es tan amplia, porque abarca tantos temas de transferencia de energía, control de fluidos, control electrónico, la parte nuclear en sí, que eso es como lo más específico de la carrera, pero como es tan amplio lo que tenemos que aprender para tener el título de ingeniería nuclear, podemos dedicarnos a muchísimas cosas. La parte más específica nuclear tenés también, podés irte por la parte de medicina nuclear, por la parte más clásica, que sería diseño de centrales nucleares, de reactores de investigación, de potencia, por la parte de estudio de la radiación. Después hay, por ejemplo, ahora hay técnicas de detección de petróleo con radiación, con uranio, prospección de petróleo, estaban haciendo estudios, hay de todo.
Esto lo habíamos charlado fuera de micrófono con Joaquín y le dije, no te molesta que te pregunte, porque de todas las ingenierías, esta quizás es la que tiene más mala fama en relación al cuidado del medio ambiente. Lo pregunto porque ya muchas ramas de la ingeniería están haciendo foco precisamente en actuar a favor de la naturaleza. Vos sos re jóvenes y generalmente a los jóvenes el tema ambiental les preocupa mucho. Uno dice ingeniería nuclear y bueno, lo asocia con contaminación, con radioactividad. ¿Cómo lo explica a un ingeniero nuclear para dejar tranquilos a quienes, bueno, le ven solamente peligro al uso?
Es que el problema es la historia que tiene. No se usó, en el pasado no se usó debidamente la energía nuclear con las bombas, con Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl. Por ahí no se tenían todos los cuidados que hoy en día se tienen. Hoy en día es muy segura. Si se ven las estadísticas, la energía nuclear, por la cantidad de energía generada, es la que menos muerte y menos contaminación ha generado, comparada con el petróleo, comparada con el carbón, que generan gases de efecto invernadero. La energía nuclear no. El tema es que tiene muy mala fama, claro. por como te digo, Fukushima, que fue hace poco, por ejemplo, también. Es como que pasan esos eventos, que son eventos aislados, puntuales, pero que generan mucha mala prensa. Pero si se miran las estadísticas, si se miran los números, la energía nuclear en realidad no contamina. Los desechos que contamina, los desechos que generan las centrales nucleares, que son los combustibles gastados, se almacenan en lugares especiales para eso, que sí, es cierto, esos lugares no se van a poder usar para otra cosa por bastantes años, pero es una región, un área determinada y listo. No genera gases de invernadero, o sea, no afecta al calentamiento global, no genera distintos desechos como el petróleo o el carbón, que eso sí destruyen mucho el medio ambiente. Además de que la densidad energética que tiene la energía nuclear es muchísimo más grande. O sea, con mucho menos desecho nuclear, que es mejor que el desecho de otra energía, por ejemplo el desecho del carbón, generas mucha más energía.
Sacando, por supuesto, que el año pasado fue cursado virtual. No sé cómo fueron los dos primeros años, o habitualmente es común que ustedes visiten centrales nucleares, por ejemplo, ¿pudieron ir a Tucha?
Sí, deberíamos haber ido, nosotros no pudimos por la pandemia. Ajá. Se hace todos los egresados de ingeniería nuclear hacen un viaje por las tres centrales, a Tucha 1, a Tucha 2 y Embalse, pero nosotros no pudimos. Así que no, yo no las conocí.
Así que te quedó pendiente eso en algún momento.
Sí.
¿Y cuál es tu presente laboral hoy? Contanos qué haces, Joaquín.
Ahora estoy trabajando para una empresa de afuera. No estoy en la parte dura de la ingeniería nuclear, estoy más en una rama más alejada. Ajá. Y estoy programando para una empresa de afuera.
Siempre se dice que, bueno, es algo que también siempre habitualmente lo conversamos con los egresados de la facultad, de que las ingenierías son carreras duras, casi imposible, de que tenés que ser un superdotado. Contanos tu experiencia y si es verdad esto, ¿no? De que solamente es un puñado el que puede estudiar y, bueno, y nada, y que queda en eso. Y el resto a conformarse.
No, yo no creo que sea así. O sea, estando allá es como que hay distintos tipos de personas, hay gente que está todo el día estudiando, y hay gente que no estudia mucho, pero yo creo que si le metes, si cualquiera le mete bastante, lo puede hacer. No es que es exclusivo para algunas personas. Es cuestión de dedicación. Claramente hay gente que tiene más facilidad y hay gente que tiene menos, pero creo que cualquiera lo puede hacer.
A mí me sorprende la vocación de tan joven, ¿no? Porque de adolescente que quería ser ingeniero nuclear y no otra cosa, eso me sorprende. ¿Y cómo fue cuando se lo dijiste a tu familia? Porque era sí o sí te tenías que ir de acá de Paraná, sí o sí ibas a estar solo, el tiempo de viaje no es una distancia corta para venir a visitarlos. ¿Qué te dijeron en tu casa, tus amigos?
Y con mi familia al principio fue como que no me dieron ni bola porque no pensaron que de verdad iba a pasar.
Claro.
Pero después cuando aprobé, me acuerdo como que mi mamá, por ejemplo, tomó conciencia cuando aprobé el examen de ingreso de que me iba, y fue como que se puso medio mal, pero a su vez nunca me dejó de apoyar.
¿Y tenés hermanos?
Sí, tengo un hermano.
Bueno, y nada que ver con ingeniería, ¿o sí?
No, sí, está estudiando informática.
Ah, bueno, pero entonces más o menos les gustan las ciencias duras, por lo menos.
Sí.
Bueno, ¿y te gustaría seguir capacitándote, no sé, viajar al exterior?
Por ahora, eso lo pensé bastante, por ahora decidí estar un año, 2 años trabajando para conseguir experiencia laboral más que nada.
Claro.
Y después sí, después mi idea es hacer algún postdoc, algún doctorado o alguna maestría en afuera más que nada.
Perfecto. Bueno, Joaquín, nos gustó muchísimo conocer tu historia, ¿no? Un ingeniero nuclear que pasó por nuestra facultad, son pocos los que se reciben y bueno, queríamos conocer un poquito tu historia, cómo descubriste tu vocación. Lo importante también, esto siempre lo recalco, el papel que tienen los profesores en la secundaria para incentivar vocaciones o por lo menos para guiar. Cuando algún alumno o alumna tiene alguna inquietud, así que bueno, lo mejor para vos, en tu futuro
Muchas gracias.
laboral y si querés seguir estudiando, por supuesto, y bueno, nuevamente felicitaciones.
Muchas gracias.
Chau, chau.